Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de los micros de la Biblioteca Pedro Arce. Bienvenidos entonces a nuestros invitados, que ya paso a nombrarles quienes están hoy con nosotros, pero antes permítanme decirles que estaré sola en esta tarde, conduciendo el programa, porque mi compañera Iris ha sido abuela, así que tiene una ausencia más que justificada. Queríamos mandarle los saludos a los papás, a los abuelos y por supuesto darle la bienvenida a Valentino. Decía entonces que tenemos invitadas de lujo hoy y les voy a hacer una breve reseña. Una de estas señoritas se llama Marilina Maturana. Ella es de la carrera de agronomía y también está con nosotros Silvina Cela. ¿Es Cela o Chela?
Cela.
Cela. Bien, ella es de la carrera de...
Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño.
Muy bien. ¿Por qué las invitamos hoy? Ustedes no se imaginan la alegría que tuvimos con Iris al enterarnos que estas dos señoritas han participado de un programa que llevó a cabo la inauguración de dos escuelas en lugares del interior de la provincia. Así que, sin más, voy a permitirles a ella que nos expliquen un poquito de qué se trata. Buenas tardes a las dos.
Marilyn. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fueron dos bibliotecas. El proyecto con el que se realizaron se llama de Acciones Complementarias y pertenece al programa de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Secretaría de Bienestar. Trabajamos con un grupo de voluntarios. Nosotros somos voluntarios el grupo estaba formado por estudiantes de distintas facultades de la universidad.
Bien.
Y las bibliotecas se hicieron en dos comunidades de pueblos originarios. Una en el Retamo, en La Valle, con una comunidad huarpe.
Bien.
Y la otra con una comunidad mapuche en el Sosneado, en San Rafael.
Abarcando bien dos autóctonos de nuestra provincia, de nuestro suelo.
Claro.
Bueno, ahora contame, ¿cómo llegan ustedes a este programa? ¿Cómo o con qué ganas llegaron? ¿Con qué incentivos? ¿Qué es lo que pretendían?
Bueno, yo soy parte en realidad del programa de Pueblos Originarios porque el programa es de becas. Beca a alumnos de comunidades originarias y también a chicos que vienen de escuelas rurales de la provincia, digamos.
Sí.
Entonces, bueno, yo entré al programa con la beca y me enteré de la convocatoria que habían hecho para participar en este proyecto. Entonces yo me presenté, pero los demás chicos también hicieron una convocatoria desde la universidad y bueno, ellos se presentaron y ahí veían si te quedabas o no. Pero bueno, el incentivo era conocer cómo trabajan, cómo viven las comunidades y también tener la posibilidad de esa interacción y ese vínculo entre la universidad y las comunidades, que era un poco el objetivo del proyecto. Y bueno, el hecho de crear estas bibliotecas, nosotros colaboramos para que se forme, pero en realidad las bibliotecas son de ellos y ellos se hacen cargo de llevarlas adelante, digamos. Tienen su grupo de bibliotecarias y trabajan ellos ahí en el lugar, digamos.
Bien. Y en tu caso, sí. ¿Cómo llegaste a esto también? ¿Igual que ella? ¿Te llamaron? ¿Te enteraste por algún...?
En realidad la convocatoria se lanzó en las páginas de la universidad.
Bien.
Y bueno, yo hubo un año anterior en que se hizo otra biblioteca en una comunidad de Jujuy, que yo no pude participar en esa convocatoria, entonces apenas salió esta nueva, me postulé y bueno, quedé seleccionada y bueno, y a partir de esa selección empezamos a trabajar todos juntos en lo que es la recolección y la clasificación de los libros.
Bien, muchos chicos han participado de esto. ¿Qué cantidades, cómo se dividieron para el trabajo?
Y en total éramos aproximadamente 15, y todos de distintas facultades, con distintas orientaciones, que esa era también la idea, que seamos un grupo interdisciplinario. Y de ahí en más nos fuimos dividiendo las tareas principalmente en un inicio en dos grupos, uno de recolección y otro de clasificación de los materiales que la gente iba donando, tanto libros como juegos didácticos. Entonces ahí en esos pequeños subgrupos fuimos realizando esas tareas como para ser más efectivos y después, bueno, ya en la hora del trabajo en comunidad sí hubo una serie de actividades diferenciadas, digamos.
Claro, para poder insertarse.
Claro.
¿Cómo lo recibieron?
Bueno, muy bien. La verdad es que, bueno, si nos están escuchando en las comunidades, les queremos agradecer en nombre de nuestros compañeros también, compañeras, porque la verdad es que nos recibieron muy bien, sobre todo los niños y las niñas que fueron con los primeros que tuvimos encuentro, digamos, y bueno, mucho las mujeres también fueron las que más se sumaron ahí cuando estábamos. Nosotros también habíamos ido allá en el Retamo, por ejemplo, en La Valle tienen una radio ahí, la comunidad. Uh-huh. Entonces íbamos todos los días y les contábamos qué estábamos haciendo, los invitábamos para que se sumen y entonces por ahí también nos comunicábamos. Y en el caso de San Rafael, un día también de los que estábamos allá fuimos a la radio de Malargüe, que es la que escuchan ahí en la zona. Bien. Y también por ahí les hicimos saber que estábamos ahí, para los que no supieran. Y bueno, y ahí se iban sumando la gente, preguntaba qué estábamos haciendo y bueno, y ahí teníamos actividades todos los días, entonces iban, algunos nos colaboraban, nos ayudaban con todo el tema de armar la
Biblia. ¿Y cómo lograron hacerse con el material? ¿Cómo hicieron para hacerse donativos o se hicieron algunas compras?
Sí. En gran medida fueron donativos, nos instalamos en estos pequeños subgrupos en el comedor universitario como punto fijo para recibir las donaciones de los estudiantes o de las personas que quisieran acercar el material, y también hubo una compra de algunos materiales que no conseguíamos
y de juegos didácticos los compramos también. Uh-huh. Desde el proyecto se compraron.
Ah, perfecto. Bien, y en tu caso, ¿tuviste que trabajar con qué pueblo originario?
Yo tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad mapuche ahora en el sur de la provincia, y en mi caso, al ser de la carrera de Artes Visuales, tuve a cargo la parte del diseño del mural de esta biblioteca, junto con Luciana, que es otra de las integrantes del grupo, que es diseñadora gráfica, y bueno, cuento un poco cómo hicimos el mural.
Sí.
El primer día en que llegamos, tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, que es una escuela que funciona en 15 días la secundaria y 15 días la primaria. Y justo pudimos trabajar con los dos grupos de niños de diferentes edades. Llegamos y trabajamos con la secundaria el tema del boceto, qué querían ellos ver en el mural, tanto dibujos como frases, que aportaran todo lo que ellos querían ver o lo que sintieran suyo, digamos.
Claro, y después porque lo van a ver diariamente. Exacto, entonces, claro. Sí,
la idea es como eso, que sea de ellos. Nosotros lo ayudamos a que se realice, pero es de ellos, es su identidad. Y luego, con toda esta información que nos dieron los chicos, con Luciana hicimos unos bocetos para que tratara de unificarse todo, donde probamos los colores y todo, como para tener una idea ya bastante lista de lo que iba a quedar. Y después, bueno, pintamos la pared de blanco, preparamos todo, y al siguiente día empezamos a pintar con una curiosa sorpresa, despertarnos ese día con todo nevado, que fue algo muy particular. Tuvimos que pintar con nieve, que estuvo buenísimo, fue una experiencia muy buena. Y bueno, de ahí en más toda la colaboración de la gente y de los chicos. El dibujo, uno de los dibujos principales lo hizo una de las chicas de la secundaria, que nosotros después retocamos un poco, pero era el de ellas, que nosotros llevamos a la pared después, y tuvo una recepción muy buena de la gente. Sí. La mayoría pasaban y nos felicitaban, y que se veía muy bonito, que cuando íbamos a pintarle las casas. Y también me acuerdo que un señor nos corrigió un detalle, hay un gaucho en el mural y nos corrigió un detalle. O sea, fue una participación muy activa y claro, muy cálida también, siempre acompañándonos, llevándonos mate.
Tan importante, ¿no? La compañía.
Sí.
Me imagino que para ellos pasaron de la curiosidad a la alegría y después a entender quizás que esto era algo que les iba a quedar para siempre, ¿sí? ¿Es así?
Sí, que es de ellos. O sea, yo creo que varios de ellos pudieron entender que era algo que nosotros no veníamos como algo que les dejábamos, sino que es algo que ellos también estaban construyendo para ellos mismos y para sus hijos y para sus familias.
Claro. ¿Y vos, Mari?
Sí, bueno, yo la participación que tuve fue de ahí en el lugar de la parte de comunicación, salíamos con una compañera a recorrer las casas del pueblo, porque es un pueblito. Sí. Entonces salíamos y le invitábamos a la gente y pegábamos carteles para que vieran que estábamos ahí y que supieran que iba a ser de ellos, digamos, no es que nosotros íbamos a quedarnos ahí para siempre. Y bueno, también con los niños, todos los días teníamos actividades, ellos iban en la tarde generalmente, porque como estaba muy frío en el caso del sorneado, iban todos los días, hacíamos actividades con otras compañeras y nos preguntaban qué teníamos que hacer el otro día, que iban a venir al otro día, entonces qué tenían que traer, si tenían que traer algo para que hicieran, así que ya tenían como ya el hábito de todos los días venir.
De que tenían un lugar donde encontrarse, qué bueno.
Sí, sí, así que fue muy lindo, la verdad.
¿También participaste con cuál de los dos pueblos originarios trabajaste?
Yo fui a las dos, dos comunidades. Así que en la otra comunidad, en la de La Valle, yo estuve con el mural también y con Luciana, la otra chica que ella estaba nombrando. Sí. Y también, bueno, también íbamos a la radio, también trabajamos con los niños. Hacíamos como un poco de todo, pero bueno... como por ahí teníamos algunas tareas específicas, pero también íbamos como rotando y colaborando con los demás. Porque, por ejemplo, con el tema de los libros iban fichados y registrados, que ese trabajo hicimos nosotros, el grupo de clasificación. Uh-huh. Y cuando fuimos a La Valle nos quedaban muchos más libros para registrar y fichar que en el sorneado. Entonces ese trabajo también había que hacerlo allá y también nos ayudaban las señoras que estaban ahí, la gente del lugar también venía a colaborar con eso, así que bueno, nosotros también hacíamos un poco de eso.
Perfecto. Y una preguntita más, en la actualidad, ¿quiénes están a cargo de las bibliotecas?
Quedaron un grupo de chicas en las dos comunidades, quedaron mujeres, dos o tres, creo, no me acuerdo bien la cantidad en cada una, y ellas se hacen cargo de crear los socios y de, bueno, de tener a cargo la biblioteca, digamos, de que funcione.
Okay, pero son de allí, del pueblo.
Sí, son de la comunidad. De la comunidad.
Que siguen recibiendo donaciones, incluso llevando adelante proyectos, y la verdad que rescato, insisto, si nos están escuchando, buenísimo el trabajo que están haciendo y lo que se apropiaron del lugar y de la biblioteca, o sea, se han hecho cargo de promocionarla, de hacer nuevos socios, de recibir donaciones,
trabajando
muchísimo.
A full,
increíble.
Perfecto. Bueno, y si ustedes tienen algún correo, claro,
yo traje dos números para facilitarles si hay alguien que está escuchando que quiere o acercarse a la biblioteca o alguna donación, alguna duda, lo que tenga, lo que quiera. Tengo dos teléfonos, uno que es de Aldana, una de las chicas que está como bibliotecaria.
Bien.
Necesito paso.
Sí, decilos al aire. Igual nosotros vamos a dejarlo posteado en la página de la biblioteca.
Genial. Bueno, el de Aldana es 264-26-44-85 y el otro teléfono es de Nilda, que es una de las integrantes de las comunidades originarias que más se comprometió con nosotros, que también está en la biblioteca activamente. Su teléfono es 264-30-44-73.
Bueno, ¿alguna cosa que quieran compartir con nosotros?
Sí, bueno, yo quería aclarar que, bueno, esos teléfonos son de las chicas de la comunidad del Sosneado, porque en la otra comunidad es como mucho más difícil la comunicación, o sea, no hay señal de teléfono. Creo que tienen Wi-Fi, pero no, justo ahora no tenemos ningún número de ellas. Pero de última, después, si les conseguimos alguna forma de comunicación, se las
por
pasamos.
Por supuesto,
nosotros
estamos más que dispuestas en acompañarlos desde la Biblio, en lo que podamos, así que si hay algo que difundir, alguna actividad que se haga, desde ya son bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Bueno, muy amable, así estas chicas que han colaborado. Bueno, el grupo es interesante y creo que daría para otros programas más. Ya estaríamos invitándolas o alguno de los otros miembros para que vengan a contar sus experiencias.
Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, soy tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía.
Con esta música excelente de fondo, ¿qué más podemos pedir para esta tarde? Quisiera poder contarles primeramente alguna de las actividades, en este caso de otras bibliotecas hermanas de la Biblio Pedro Arce. Vamos a mencionar a la Biblioteca Pública Municipal de La Paz. Ellos nos han pasado una información que nos encantará compartir con ustedes, y es que el día 9 de agosto a las 17 horas estará realizando un café literario, como digo, allí en la Biblioteca Pública Municipal de La Paz. Y la otra biblioteca que nos ha acercado a actividades es la Biblioteca de Chacras de Coria, que inicia las clases de dibujo a partir del día de hoy. Para mayores datos, por favor acérquense a Viamonte 5191 de Chacras de Coria. Estamos probando música, ahí vamos a decidirnos con cuál nos quedamos, pero no importa. La tarde es así, salió el sol y ya casi que nos queremos primavera, así que vamos a bailar con lo que nos quiera poner nuestro operador. Quería recomendarles unos libros, como hacemos todos los programas aquí en el micro de la Biblio. En este caso, uno que nos llena de orgullo, que se llama Montañas en Alpargata. Lo escribió Nicolás García y habla ni más ni menos que de la vida de Fernando Grajales, este mendocino que subió varias veces a la Aconcagua, que creó la primera estación de servicios allí en el Aconcagua. También llegó hasta las montañas del Himalaya y dedicó toda su vida a escalar cerros, a dejar en otros montañistas sus experiencias. Era una persona que le gustaba salir del paso e ingeniárselas como, por ejemplo, a él se le ocurrió, allá por aquellos tiempos, en colocar trapos de piso alrededor de los pies, en hacer como una especie de botín para evitar que la humedad de los zapatos, del calzado que se usaba en ese momento, llegara a pasar a los pies. Esa es una pequeña o mínima anécdota que puedo contar. Muchos amigos de este señor, Fernando Grajales, más que contentos en este libro que tenemos en la biblioteca y que está al servicio de todos aquellos que quieran ir y alquilarlo, por supuesto, decía, este señor es un orgullo para nosotros. Y nos llegó de la mano de la mujer de Fernando Grajales, que nos lo donó. Y así es que pudimos hacernos de él y compartir mucho de su vida, que, como les dije, es un orgullo mendocino.
El chino ríe sin mí, ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi.
El otro libro que vamos a recomendar se llama Imaginerías desde la siesta. Colaboraron aquí Barón Cabut, López Nielsen, Mara, Migliores Alice, Morandini Díaz, Pelayes y Tirsa. Este libro nos dice, por ejemplo, que existen infinitas maneras de tramar un libro. De pie, en la noche, con cansancio, mirando caer la lluvia, desde una silla, rápido, en una plaza, a través de mucho tiempo, con lápiz, en una servilleta de un café. Y hay tantos modos de plasmar un libro, pero este grupo que les mencioné recién eligió la siesta para hacerlo. y es que este libro surge a través de la iniciativa de una maestra que quiso incentivar a nuevos escritores y para ello reunió a una serie de chicos y logró publicar sus cuentos, sus poemas, sus ensayos. Uno de estos chicos es en la actualidad un colaborador, un voluntario, un socio de la biblioteca, y así es como nuestra biblioteca se hizo con este libro, que al igual que el que mencioné recién, está a disposición de quienes quieran acercarse y observarlo, leerlo, disfrutarlo. Autores mendocinos, jóvenes autores mendocinos.
Pedacito de río, ¿hasta dónde bajará?
Quería contarles también que, al igual que hicimos en el programa pasado, vamos a postear el nombre de los ganadores que se siguen anotando en nuestra página para participar del sorteo de los libros. Decía entonces, los ganadores de la semana pasada ya se hicieron con ellos, y el de este programa en especial y todos aquellos que se anotaron durante estos 15 días van a estar posteados en la página de VIP Pedro Arce. Esto es en Facebook, por supuesto.
Ríe, chinito, se ríe.
Ya los últimos minutitos de este programa. Siempre se nos hace corto, sobre todo porque al llegar invitados uno tiene tantas cosas para compartir, pero nos deja con ganas de más. Nos vamos a ir despidiendo entonces. Quien les habla es Estela Maris Guajardo. Quiero agradecer a los dueños de casa, a los dueños del programa que en este momento está al aire aquí en Radio Nacional y que nos permite este micro, a Estela Russo y Sergio y Marcio. Y también quería agradecer a Radio Nacional por permitirle a la Biblioteca Pedro Arce hacerles compañía, traerles novedades y también las actividades que realizan las hermanas bibliotecas de la provincia. Muchas gracias, nos despedimos con música. Hasta el próximo encuentro.
Se suspendió hasta mañana la indagatoria del ex chofer de Roberto Barata por el cambio de su abogado.
El chofer del detenido Roberto Barata, Oscar Centeno, también detenido en el día de ayer, cambió de abogado. No es más Norberto Frontini quien lo va a reemplazar y en su lugar se le asignó por sorteo un defensor oficial, el letrado.